Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Para el 20 de abril están convocadas en Canarias manifestaciones bajo el lema Canarias tiene un límite. Paradójicamente, se ha recuperado un lema que fue utilizado por el movimiento ecologista canario hace unos 20 años. Imagínense, si hace 20 años este territorio ya tenía un límite, ¿cómo estamos ahora? Estas islas están colapsadas, al menos tres de ellas: Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, y las demás llevan lamentablemente el mismo camino. La depredación del territorio es más visible en los archipiélagos. Los límites están marcados por el aislamiento y por su, en general, escasa superficie. Canarias está en los puestos de cabeza, a veces estatales, a veces europeos, a veces mundiales, de la densidad de población, de la densidad de vehículos privados, de la densidad de turistas, del número de vuelos, de carreteras, de nuevos residentes, de centros comerciales. Los espacios resultantes son críticos: espacios urbanos masificados y segregadores, vías de comunicación permanentemente colapsadas, imposibilidad de acceder a la vivienda, servicios públicos degradados y deficitarios, pérdida acelerada de las tierras agrícolas y una pérdida intangible, pero cierta, del tiempo de las personas. Los espacios salvaguardados por figuras de protección significan el 36% del territorio canario, pero tampoco escapan a los efectos de la presión demográfica. Lo podemos comprobar en las cañadas del Teide, en Anaga, en la cumbre de Gran Canaria, en las cuevas de Jui en Fuerteventura, en Timanfaya en Lanzarote. Allí las visitas a estos espacios, que deberían ser placenteras, se han convertido en una generación de estrés y malas prácticas. Tenemos además la loable proeza de generar tanto deterioro social y natural con las mayores tasas del paro del país, con los peores indicadores en calidad educativa, asistencial y sanitaria, con los salarios más bajos del Estado. Tampoco quedan los escasos espacios libres de presión demográfica, libres de la presión mercantil. La última ocurrencia político-empresarial es la de proponer la concesión de un permiso de investigación a una empresa para que busque tierras raras en la parte más virgen y más antigua de Fuerteventura. La empresa agraciada es Atocán, cuyos dueños pasan por ser la segunda mayor fortuna de Canarias, un verdadero poder económico. la explotación de estas tierras, tan codiciadas por la industria tecnológica, implica la destrucción del paisaje, la generación de millones de toneladas de residuos para obtener los preciados minerales, la utilización de cantidades desorbitantes de algunos de los contaminantes más agresivos de la industria. Las zonas elegidas, que pueden llegar a los 40 kilómetros cuadrados, son mayoritariamente del mancomún, lugares de altísimo valor geológico y paleontológico, zonas de importancia arqueológica, etnográfica e histórica, zonas especiales de protección de aves y espacios naturales protegidos por ley. La respuesta ciudadana ha sido rápida y contundente, pero ¿cómo es posible siquiera que una propuesta de minería a cielo abierto, altamente contaminante, pueda llegar tan solo a plantearse y a ser publicada en los boletines oficiales? Canarias, como parte de este mundo insostenible, tiene un límite. Las embestidas del capital acortan, de manera dramática, nuestra llegada al abismo. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el mundo, viajamos a un territorio curioso, digamos que curioso, del País Valencià, pero dentro de una parte de Aragón, tocando con la Mancha castellana esta, que le llaman el Rincón de Ademuz, pero en concreto el pueblo, es Castielfabic. Lo he tenido que ensayar. Buenas, con dos Juanes. Lo aclaramos. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenos días.
Decía que un territorio curioso, donde, más curioso aún, el mundo, nuestros mundos, deciden en un momento concreto, algunas personas, montar un albergue. Albergue Los Centenares, que tiene un origen, ¿no? Cualquiera de las dos, de Juan o Juanvi, quien quiera que me lo presente.
Sí, bueno, pues esto, bueno, es un municipio de la zona rural, como bien dices, estamos enclavados entre provincia de Teruel y provincia de Cuenca, formamos parte de la provincia de Valencia, pero bueno, pues está separado, esto fue por reparto de territorios cuando Jaume I y toda esta gente, ¿no? Una zona con 2.400 habitantes en toda la comarca, muy despoblada, pero muy alegre y muy bien avenida, porque tenemos muchas cosas interesantes, tenemos un aire limpísimo, un agua limpísima y muchísimas cosas de estas, ¿no? Bien, pues viniendo a lo que dices de Los Centenares, estamos en una zona donde una cooperativa de 8 personas del pueblo hace 23 años se dieron cuenta de que pues el éxodo rural que habían sufrido estos territorios y que seguían sufriendo, pues hacía peligrar el futuro de su propio pueblo. Y sin tener una necesidad económica de crear este negocio, lo que decidieron fue montar un albergue y restaurante, albergue con zonas también de hotel y restaurante, pues con dos objetivos. Uno es el facilitar empleabilidad para personas del territorio y atraer a otras personas que quisieran venir a vivir acá, y dando además un punto de venta donde los productos locales, agroecológicos, campesinos e incluso propios, porque algunos de ellos eran pastores o fruticultores o horticultoras, pues pudieran servirse esos alimentos, ¿no? Y que están muy de moda y en boga los canales cortos de comercialización y todas estas cosas, pues esta gente hace tiempo ya estaban montándolos, ¿no? Y luego, al fin y al cabo, también, al ser un negocio turístico, pues es atraer, o sea, que personas de fuera conozcan con un tipo de viaje, cuando hablamos de turismo responsable, ¿no? O otro tipo de turismo, pues que pudieran conocer este territorio de una manera, pues con más calidad y así. Y simplemente este espacio está enclavado en un lugar que era el menos fértil de todo el pueblo, que era donde solo se podía cultivar centeno, y por eso el nombre de los centenares.
Oye, Juanvi, una te da más que vueltas, ¿no? Desde que nos cruzamos el otro día y dije, ostras, el colega pasa por la UJI, de la UJI se forma en esto de las artes y las gráficas, le gusta hacer libros artesanales, sus habilidades y saberes se orientan hacia el buen diseño. ¿Y cómo terminas ahí, tío? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué los centenares te han atraído y ese territorio? Y el proyecto, claro.
Pues a ver, ¿por dónde empiezo? Claro, yo siento que cuando uno se pone a los 18 años a estudiar una carrera, es un momento en el que, bueno, creo que nunca realmente se sabe muy bien lo que uno quiere hacer, ¿no? Pero a los 18 años me parece como algo un poquito incluso más complicado. Entonces, uno se pone a estudiar publicidad y relaciones públicas en ese momento porque se piensa que se va a comer el mundo y que es donde más trabajo hay. Y después, cuando entras un poco a conocer el tema, pues en mi caso, por lo menos, yo me asusté y me eché un poco para atrás. Sí que es verdad que, en cierto modo, he ido trabajando de ello y un poco combinándolo con la hostelería a lo largo de mi vida, que es lo que me ha dado más sustento económico. Pero, y la idea esta, la verdad es que, pues bueno, nos ponemos en este proyecto un poco por una idea loca. Vinimos de visitar a unos amigos en la CABE, en la Ecualdea de Navarra, este verano, y al volver hacia aquí, hacia Valencia, Juan me dijo que me iba a traer a un sitio para que conociera. Pasamos por aquí, por Castellfabib, y yo la verdad es que me quedé llegamos de noche y ya simplemente llegar y ver un cielo estrellado de tal magnitud que no acostumbramos a ver, porque ahora, pues bueno, con todo esto de la contaminación lumínica y tal, es muy difícil ver, recordar que tenemos estrellas. Ya simplemente de noche el escenario me impactó. Al día siguiente, cuando conocimos el pueblo, cuando conocimos a la gente de la cooperativa y todo el proyecto que habían hecho, pues la verdad es que quedé absolutamente fascinado. Lo que pasa es que en ese momento también nos dimos cuenta y nos dijeron que, pues bueno, pues que la gente que había montado todo esto ya estaban jubilándose, la mayoría de ellos, y que, pues bueno, pues que querían como traspasar, digamos, de alguna forma el proyecto. Y pues de repente en nuestra cabeza se hizo un clic y ya te digo, de viaje a nuestras casas en Valencia, yo se me ocurrió la maravillosa idea de decirle a Juan, oye, Juan, ¿y si cogemos el proyecto? Y al principio era de sí, claro, ¿cómo vamos a coger el proyecto? Además, nosotros dos solos, será como una locura, que se quedó ahí en el aire. Y de repente estamos aquí metidísimos hasta la cabeza y la verdad es que muy ilusionados, muy contentos y con muchas ganas de todo lo que se puede llegar a hacer aquí, ¿no? Lo que, bueno, ya te digo, con muchas ganas de levantar esto de nuevo.
Oye, Juan, a ti te conocemos en nosotras las personas, porque tuviste una etapa en la que montabas espacios de estos de Por un Mundo Rural Vivo, hacías hasta de obispo, de arzobispo, en Mondoñedo, luego te ibas para allá, para La Mancha, con el Fidel, ¿no? Allá en su espacio a montar el último hasta ahora Por un Mundo Rural Vivo, ¿no? Y ahí, mira, casualidades de la vida, estaba vinculando datos, es donde yo rescataba una foto de un debate donde se mostraba un espacio que desarrollaba los bienes comunes, ¿no? Y que era ni más ni menos que en Castellfabib. Y una también que estaba por allí y se quedó así como sorprendida de esto de qué va, ¿no? O sea, tú conoces mucho más el proyecto en la distancia, ¿no? Te tocó, ¿no? Conectar con estas gentes, ¿no?
Sí, bueno, pues la verdad es que desde el trabajo yo he desarrollado sobre todo en temas agroalimentario, desarrollo rural, desde cuando estuve mi etapa en CERAI, en el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, o después, sí, apoyando, como bien dices, a las redes de soberanía alimentaria en mi territorio principalmente, y también desde el sindicato de la coordinadora campesina, que fue mi último trabajo, pues a ver, hemos estado vinculados. Este territorio, aquí en Castiel, yo recuerdo que CERAI fueron los primeros campos de trabajo que se realizaron. Estudiantes de agronomía de Valencia iban a pasar unas semanas, a lo mejor Semana Santa o otras fiestas, y compartían y apoyaban, o sea, colaboraban con la persona que iba con el ganado, la persona que estaba con la apicultura, quien estaba con las plantas medicinales y aromáticas, pues estaban sacando extractos o haciendo cosas, ¿no? Aprendiendo labores históricas que normalmente en la universidad no te enseñan, ¿no? Entonces yo fue las primeras veces que contacté con este espacio. Y desde entonces llevo viniendo y apoyando las actividades que se realizan aquí. Aquí se hacen tomatada, que es hay la Asociación Albar, vinculada también al proyecto de los centenares. Es una red de semillas, la primera red de semillas de todo el país valenciano, con un montón de referencias de lo que están manteniendo y cultivando. Y hacen, pues eso, unas jornadas alrededor de la diversidad del tomate. También trabajan en la recuperación de las manzanas de acá. Las razas ganaderas también, ¿no? En todos esos proyectos, pues yo he ido vinculándome y apoyándoles en la medida de lo posible, y al fin y al cabo se genera un vínculo, ¿no? Sí, unos nudos de relación. Y sí, con este territorio yo tenía un trocito. De hecho, mi familia viene por lo menos una vez al año a pasar aquí. Mi hermana, mi madre, los peques y todas esas cosas siempre vienen. Entonces hay un vínculo muy fuerte anímico con el territorio. Por eso, pues cuando nos planteamos venir, pues sí, a mí lo único que me faltaba era la comunidad para aterrizar. La comunidad en el lugar sí la teníamos, es decir, quien nos esperase. Pero con quién compartir la llegada aquí y el reto de gestionar algo tan tan grande, pues sí que me había visto solo. Entonces, pues eso, así llegamos.
Juanvi, a ver, ¿de qué estamos hablando? Venga, tú que ya, aunque fuera colateralmente algo te quedó de la comunicación aquella, ahora transfórmala en luz, en cómo animamos a la gente a que sueñe. Venga, ojos cerrados, ¿y qué se encuentran en este albergue? ¿Por qué es diferente?
Pues la verdad es que creo que aquí ofrecemos casa. Ofrecemos casa, ofrecemos un lugar pues, familiar, acogedor, siguiendo un poco la línea de lo que ya se estaba haciendo, de esa gente que nos ha inspirado. Desde aquí aprovecho para saludar a toda la gente de la cooperativa, entre ellos Cesario y María Francisca. Pues aquí ya te digo, nosotros lo sentimos un poco como dar hogar y como ser un poco el semillero para que crezcan cosas bonitas, ¿no? Damos una cama, damos comida, nos sentamos a comer con ellos, charlamos, ofrecemos todos esos momentos que son necesarios para generar vínculos y sobre todo ofrecemos también como un entorno muy, muy tranquilo. Y con mucha paz, ¿no? Que creo que es ahí también donde se pueden generar cosas muy, muy bonitas, ¿no? Así un poco retomando esa idea de eslogan publicitario. Ven a los centenares y te sentirás como en casa.
Como en casa, ¿eh? Ya tienes el eslogan preparado. Pero claro, una que ha tenido la suerte, gracias a vosotras, de verlo, creo que hay que explicar que son muchas las camas. O sea, una familia grandota puede ir ahí, ¿no? O sea, ofrecéis muchas cosas, ¿no? Ahí.
Claro, a ver, de lo que dice Juanvi, yo que lo dice tan bonito, eso se resume en que hay 8 habitaciones dobles con baño propio y así, que puede ser un formato pues para un cierto público, y luego otras habitaciones que son de albergue. Hay hasta en total 72 o incluso 80 camas si es necesario poner algunas supletorias. Claro, yo aquí, yo conforme lo he vivido, realmente ha sido con eventos, cursos que hemos organizado, asambleas de alguna de las organizaciones en las que he estado, esos festivales que hemos hecho también de artes y alimentación, por ejemplo. Veo esos formatos, ¿no? de grupos que quieran, porque claro, puedes reservar el espacio entero o bueno, utilizar la parte que te interese, porque también tiene sala de multiusos, fuera hay una zona bien grande, la granja también está utilizable ahora mismo que no tiene animales, pues la podemos llenar de animales de dos patas. Y luego familias también. Yo veo que, y hay veces que lo han hecho, ¿no? Algunas personas pues se quedan a lo mejor los papis en las habitaciones dobles y meten a todos los peques en una habitación de albergue. Es una zona donde estar tranquilamente y puedes estar a tu rollo sabiendo que las peques van a estar por ahí dando vueltas, corriendo, saltando por todo lo que tenemos alrededor sin correr ningún peligro, ¿no? Entonces, también, no sé, yo creo que eso, el estar en casa significa dar cabida a organizaciones, grupos, redes y movimientos que están relacionados con todo eso que nosotros creemos, ¿no? De comer de otra manera, de relacionarnos como las personas de otra manera y las personas con el entorno y demás, ¿no? Gente que comparta un poco esas filosofías. Aquí no queremos grupos de despedida de soltero. Es otra cosa, es exactamente lo contrario, ¿no? Y luego, pues eso, yo creo que formatos también que sean con intergeneracionales también son unos formatos muy chulos de peques con mayores.
Juanvi, estaba pensando, creo que me hablasteis, no sé, cualquiera de las dos, pero cuéntamelo tú, creo que hay alguna actividad con este verano, con las cancaneo, que si un encuentro de gente que, ¿cómo es eso? O sea, que ya vais, habéis abierto ahora y ya tenéis previsto un montón de cosas, ¿no?
Pues mira, a ver, si es verdad que llevamos recién, o sea, un mes abiertos, es algo muy, muy reciente, sí que estamos como pues levantando un poco el proyecto y ahora mismo pues sí que tenemos algunos eventos que bueno, por ejemplo, creo que si no recuerdo mal, el 7 de junio,
alrededor de ese fin de semana.
Sí, ese fin de semana vienen nuestras compañeras de Arte Verse a hacer unas jornadas aquí, donde está Zaira de las Cancaneo. Aprovecho también para saludarlas a Zaira y a Elba, que las quiero un montón. Y bueno, vienen con una gran amiga, de Juan, Inés, y vendrá también Noelia de la Escuela Feminista. Y nada, pues vienen a hacer unas jornadas pues con un grupo de chicas, de mujeres, y creo que se quedan, si no recuerdo mal, 3 días. Uh-huh. Y bueno, y entre otros muchos eventos que estamos ahora mismo acogiendo, también van a venir una facilitadora de procesos en julio. Después, en septiembre, vendrá un retiro de yoga y meditación que seguramente lleve nuestra compañera Yolanda. Y abiertos a otros muchos más eventos y encantados de recibir a gente que quiera venir a hacer cosas bonitas a los centenares.
Oye, Juanvi, te quiero preguntar, porque claro, ya que tuviste la luz cuando pasabas por ahí esa noche y viste tantas estrellas, ¿cómo haces para pararte y decir, ostras, no voy a hacer la ruta esta de la biodiversidad? Pero es una flipada, ¿no? Explícanos, ¿qué se trata eso de la ruta de la biodiversidad? Porque nos la hicisteis y yo por lo menos me quedé perpleja.
Pues mira, bueno, la ruta de la biodiversidad es una ruta, un caminito que sale desde aquí, desde los centenares. Llega hasta el río Hebrón. Y bueno, a lo largo del camino te puedes encontrar muchísima variedad de plantas, de árboles, de plantas comestibles, árboles frutales. Aquí mi compañero Juan sumará más cosas al
bueno,
camino.
Sí, lo que se junta es desde la diversidad silvestre con la diversidad agraria, la diversidad de cultivada y también ver un poco las diferentes formas que tiene el agro también de relacionarse con el entorno rural, sobre todo en estas en estos lugares, ¿no? Que no son agriculturas productivistas, ¿no? Son agriculturas mucho más mimetizadas con el entorno. Entonces vas recorriendo esos senderos, viendo pues los árboles y plantas autóctonos de la zona, que hay también señalizaciones y demás. Y solemos acompañar estas excursiones nosotras para pues, ir explicando labores tradicionales o en estas zonas de huerto hicimos una experimentación con esparceta o con trigo sarraceno porque estamos intentando recuperar los métodos sedentarios de apicultura en lugar de los de trashumancias. Estamos pues eso, hablando un poco de todos los proyectos. Que la palabra diversidad o biodiversidad es una palabra que al final han visto las personas que comenzaron estos proyectos, que es la que resume un poco el histórico, por una parte, lo que hay acá sobre todo es biodiversidad y en lo que se ha trabajado, se trabajó en la recuperación del conejo de monte para que no llegase acá esos conejos que han metido los cazadores para que luego ha sido un desequilibrio total, ¿no? Y al fin y al cabo es eso, la biodiversidad. Cuanta más diversidad tenemos, más equilibrio hay en los ecosistemas y es un paradigma a defender en sí, ¿no? Porque lo monótono es triste, lo que es todo igual es muy, muy gris, si entendemos el gris como algo feo. Y todo lo que es colores y diversidad, pues ahí tienes para elegir siempre, ¿no? Y entonces, como paradigma, eso hay que trabajarlo.
Y si el grupo que hace el paseo es diverso, pues mucho mejor.
También.
Mucho mejor. Oye, Juanmi, ¿cómo se va? Claro, tú dijiste, oye, nos quedamos aquí, esto es un sitio chulo, no veas este pueblo que hace casi de muralla las casas, aquí surgió, parece ser, el País Valenciano actual, desde entonces... Pero claro, sois una cooperativa, ¿no? Sois una cooperativa, cooperáis, ¿cuántas cooperáis y de qué cosas cooperáis?
Bueno, sí que es verdad que los centenares históricamente ha sido una cooperativa y nuestra idea era seguir un poco con lo mismo. Ahora mismo somos tres personas en la cooperativa, también pues nombrar a mi compañero Mario, que lo tenemos por aquí. Por los centenares ahora y estamos pues con la idea de que esa cooperativa se amplíe a más personas bonicas que quieran entrar en el proyecto y que quieran hacer de esto algo más grande. Sí que es verdad que necesitamos manos, queremos que sean unas manos cuidadosas que se entreguen al proyecto y que estén un poco en la onda de lo que nosotros queremos hacer. Y ya te digo, estamos muy abiertas a toda la gente que quiera aportar a los centenares.
Bueno, tú ya sabes que en comunicación, para que esas manos lleguen, una tiene que decir cuál es la ventana, por dónde pueden llegar, cuáles son
claro,
las
posibilidades. Posibilidades son muchas, porque realmente el espacio es muy grande y de momento ya nos faltan manos simplemente para gestionar la parte de restauración y alojamientos, pero claro, esto está abierto y, a ver, Juan y yo, por ejemplo, tocamos música y nos gustaría que este proyecto también nos permitiera desarrollar esas aficiones, ¿no? Mario baila, por ejemplo. El tema artístico nos gusta y pensamos que el arte debería tener cabida en un proyecto abierto como este. Y luego ya en la parte más, yo qué sé, por ejemplo, el tema más productivo. Tenemos una granja vacía. Si hay personas que les gustase gestionar una granja y luego vincularla al resto del albergue y restaurante, pues sería estupendo, con actividades de visitas a animales o actividades de, pues eso, ya la ganadería más ecológica, pero el sentido más clásico, ¿no? de la ganadería. O la parte productiva. Aquí hay zonas de campo, de huertos, huertos que pertenecen a la cooperativa y que nos lo cederían o que entrarían dentro de los acuerdos que tenemos de alquiler y demás. Pero también cuando vas paseando, la gente mayor te lo dice. Dice, yo tengo un huerto al lado del río con acequia que hace tanto tiempo que no se cultiva, que serían felices simplemente de ver que esos huertos que han sido tan ricos durante muchos años, pues con su envejecimiento y no pueden trabajarlos, pues serían felices de ver que eso se trabaja. Y cualquier cosa, o sea, porque si viene una persona que, o sea, en el mundo rural no es para agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas. En el mundo rural necesitamos filósofas, necesitamos pintores, necesitamos matemáticas y peluqueros. O sea que de todo, y yo creo que esto es amplio y cualquier persona que quisiera vincularse de diferentes maneras seguro que podríamos.
Y preguntabas por la ventana, ¿no? ¿Cuál sería la ventana para que la gente pudiera contactar con nosotros? Nosotros más que una ventana tenemos una puerta. Tenemos una puerta súper grande. Es la puerta de entrada a los centenares. Entonces, invitamos a que si quieres conocer el proyecto, lo primero que tienes que hacer es venir. Venir, conocernos, comer aquí, conocer el entorno, conocer a la gente. La gente de aquí es majísima. O sea, la gente te saluda por la calle. Te dicen hola cuando dices hola, te dicen gracias cuando te vas de una tienda. Eso es maravilloso, eso lo estamos perdiendo en las grandes ciudades. Así que, por favor, venid a conocer, entrad por la puerta y os acompañamos al pueblo a conocer a toda esa gente maravillosa.
A mi gente yo le canto, ahora les vine cantando. A mi gente yo le canto, ahí en el barrio.
Ahora sí, papá, llegaron los olvidados, ya tú sabes. Llegaron los canarios pa' los hijos de los guanches, pa' mis antaños, a la gente de mi barrio, a mis caballos. Ya estamos aquí, más vale tarde que nunca, justo a tiempo, pa' que el barco no se hunda, nunca nadie echa un cable. Por eso llegamos tarde y de la isla largo el viaje, no se confundan. Prepárense que llegó el que faltaba, aunque este es el que entró, pero ya estaba. De pibe representando, siempre fuego dando, pinchando, inventando, dando la cara. Así que, envidiosos, aguanten la tentación, que uno más que un artista, casi es una institución. Tráguense la saliva y pongan la mano arriba, llegaron los olvidados y este es su son.
A mi gente yo le canto, porque la raza latina. A mi gente yo le canto,
olvidados, llegamos los de las 7, apaga y vamos, atento gallo, llegamos pa' tirar rayos, así que échate pa' un lado si vienes a buscar fallos, llegamos pa' lado, oye bien socio, lo que sale en mi cocina tiene ese sabor a gofio, regla número uno, acercar a uno lo suyo y estarte callado, si la mami tiene novio, los del mojo, los carnavaleros, si no reparten los cojos, los chicharreros. Quita, quita, que llegó la isla bonita. Está claro que esto suena, aquí no hay pero. Así que se lo escribo, compongo, produzco. Y si no tengo ideas, pienso y las busco. El real original, rima como un animal. Llegaron los olvidados, entrando brusco.
A mi gente yo le canto.
Por ellos no paro, es que ni descanso.
A mi gente yo le canto.
Ellos dirán lo que quieran, yo soy el que mando.
A mi gente yo le canto.
Cantando mi mambo, guarachando aguanto, ¿oíste? Yo sé que a más de uno no le va a gustar cuando salga mi disco y empiece a pegar. Siempre hablando ellos esto, ellos lo otro. Oigan mi rollo y empiecen a reinventar. El hip hop hace tiempo que es universal. Hace tiempo quedó atrás el John TV Rap. Hace tiempo que el jugo se esparció por el mundo. Hace tiempo que un tal dejamos de imitar. Conmigo no tienen nada que hacer. Yo no soy un niño fijo ni tengo un plan B. Llevo desde los 80 metido en esta jodienda. Les guste o no les guste, van a aprender, my friend. Mi talento conoció mi persistencia. Lo que pienso, vas a oír aunque no quieras. Es verdad, el hip hop no es lo que era. Como todo, brother, evoluciona o te queda.
A mi gente yo le canto.
Ellos a veces confunden porque uno es manso.
A mi gente yo le canto.
Mira, antes de estallarme prefiero ir despacio. Son rancio.
A mi gente yo le canto.
A muchos de los famosos se les va el baile.
A mi gente
llegaron los olvidados. Ya tú sabes.
A mi gente
los canarios estamos aquí y suena así.
A mi gente
pa' los isleños, pa' los latinos.
A mi gente
pa' todos los barrios del mundo.
grupos, territorios y colectivos de Baladre. Estamos en Coya, Vigo, y nos acompaña nuestra compañera bailarina Diego, que ya ha estado más de una vez por estas ondas de radio, así que de nuevo nos alegramos un montón de tenerte por aquí. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿todo bien, Carly?
Bueno, otro año más, muchas cosas para contar. Estás también, bueno, pues en otros espacios que vamos a organizar dentro de poco, pero hoy te hemos invitado para que nos cuentes un poquito sobre, pues eso, la realidad de Vigo, que tenéis por ahí en Galiza, y sobre todo, bueno, pues desde el lado que tú estás, desde el sitio que tú estás, un poquito lo que ves, pues bueno, para quienes nos estén escuchando, pues a ver, nos puedes hacer una foto, ¿no? Una pequeña imagen.
Y nada, te decía antes de comenzar que este curso a principios decidimos votar o peche, cerrar el grupo o el colectivo que estuvimos muchos años dándole vidilla, que era la ODS Coya, la Oficina de Delitos Sociales de Coya. Las razones, bueno, pues es verdad que las fuerzas y las personas que andábamos por ahí pues habían cambiado, las necesidades por desgracia siguen presentes. Es verdad también que sigue habiendo gente y colectivos en la ciudad que siguen activos en ese movimiento, pero bueno, eso, paramos para pensar y ver si somos capaces de hacer otras cosas. Y siguiendo con eso, esta semana, pues hablando más en concreto de la situación social de la ciudad, las trabajadoras sociales del concello, las funcionarias que trabajan en el Departamento de Bienestar Social, han salido a la calle ayer 5 de abril a protestar o a denunciar la falta de personal histórica del departamento y todos los problemas que conlleva, tanto para ellas, con los déficits de la calidad de su trabajo, y sobre todo para las personas que vamos o que queremos acudir a servicios sociales a ejercer nuestros derechos, que están muy mermados. Ellas denuncian eso, que son ratios muy elevadas de trabajadora social por habitantes, que las primeras citas están con más de 2 meses de espera con la trabajadora social, y bueno, en definitiva vienen a llamar la atención sobre un problema que es que el gobierno municipal y en general todos los gobiernos se preocupan poco por las necesidades de las personas y por dotar de recursos y de medios un departamento que es muy importante para muchas personas, ¿no? A pesar del discurso repetido de que Vigo es una ciudad en la que está todo muy bien por parte del gobierno municipal, pero llevamos ya varios años en la ciudad donde en especial muchos departamentos del concello están denunciando que el deterioro de las condiciones de trabajo es muy grande, y los bomberos han salido muchas veces a protestar por la falta de personal, y ahora las trabajadoras sociales se inician un ciclo de movilizaciones para, ¿no?, para llamar la atención sobre esa situación. Y bueno, nos alegra que las trabajadoras sociales, que hemos tenido mucho contacto con ellas, también se organicen y den ahí un golpe a la mesa diciendo que ya está bien de empobrecer el departamento y la atención de las personas.
Total, total. La verdad que es un hito y un hito, ¿no? Que pase esto, y bueno, que a una le alegra escuchar que esto es lo que debería pasar siempre, ¿verdad? Sí. Luego, cuenta.
No, y después hablamos también que eso, estos ciclos que hacen que cierren espacios colectivos, también en estos ciclos de cierre también se aparecen, ¿no?, momentos en los que otros grupos ocupan espacios. Y te decía que este curso también comenzó a funcionar en un café bar, en el Louf, que es un café así con mucha solera cultural de la ciudad, que hace un par de años cambió de personas que lo llevaban y ahora está a cargo de una cooperativa de personas donde hay muchas amigas por ahí. Y es un espacio que está en el centro de la ciudad, que dinamiza muchas actividades en el ámbito cultural y sociopolítico. Y en ese espacio alguna gente y grupos que se habían juntado en la ciudad empezaron a reunirse y montaron un grupo que se llama OVNI, que es un nombre que es un poco difícil de traducir las siglas. Espera que lo busco un momento. Bueno, lo busco y os lo digo. Pero bueno, es un grupo que está haciendo actividades en el UF y ha hecho en concreto dos ciclos de charlas. El primero, aprovechando todo el tirón de este verano de la victoria de la selección española de fútbol, ha organizado un ciclo que se llamó Un escudo no meu peito, fútbol no UF. Que han sido tres charlas con diferentes personas que ha abordado la cuestión sociopolítica desde el mundo del fútbol, ¿no? Que a veces es un deporte que mueve, ¿no?, mucho a muchas personas en la ciudad y en general en el mundo, y a veces es verdad que desde los colectivos lo hemos abandonado, lo hemos mirado así como, ¿no?, por encima del hombro. Pero eso, tres charlas, una hablando presentando un libro sobre el papel del fútbol en los estados-nación, otra muy interesante sobre el fútbol femenino y cómo viven el fútbol las mujeres y qué dinámicas e inercias se están generando en estos últimos tiempos, y otra charla también sobre una presentación del libro. Bueno, fue una sesión un ciclo de jornadas que en principio era así como un poco atípico para las que estamos acostumbrados a participar en movimientos, pero que atrajo a muchísima gente, a mucha gente joven también, y que generó unas conversaciones muy ricas. Y ahora, que aún queda una sesión en abril, OVNI organizó otro ciclo que se llama el conflicto como herramienta de control y poder frente a la vida, donde se han tratado los conflictos en la actualidad. En una primera charla se contó con la gente del Centre de l'As, que vinieron a hablar de la situación geopolítica mundial. En el mes de marzo estuvo una mujer periodista especializada en conflictos armados, que nos habló de los diferentes conflictos armados y del papel de ser reportera de guerra desde un cuerpo de mujer. Y queda ahora, que será a finales del mes de abril, otra charla que habla sobre que va a hablar sobre el gobierno neoliberal de nuestras vidas. Bueno,
qué guay.
Por resumir, OVNI aparece como un grupo, un colectivo que está pensando sobre todo en actividades así más formativas de sensibilización, que está haciendo propuestas muy interesantes y que hay gente amiga por ahí, y que la verdad que la experiencia por lo menos de este curso está siendo muy, muy chula. Entonces, que celebramos ahí que siga habiendo actividades y gente preocupada por organizar.
Y sobre todo, como contabas, ¿no?, que ya no solo gente preocupada por organizar, sino gente que va, gente que está yendo y gente joven, y bueno, que muchas veces nos da la bajona y vemos las cosas muy, muy mal, pero bueno, igual es que las cosas también cambian, tienen que cambiar las modas, los modos que tenemos de organizarlas, y bueno, está bien ver estos ejemplitos.
Sí, yo creo que ahí el ciclo sobre el fútbol dio bastante información sobre esto que estás diciendo, porque atrajo a gente, bueno, caras o personas distintas a las que normalmente llegamos, y desde unos enfoques que algunas nos pueden generar más, ¿no?, más dificultad, pero que están posibilitando por lo menos dos cosas: que la gente se junte, que llegue agrupar a personas, bueno, de otras edades o con otras vivencias, y que hagan reflexión, formación sobre cómo organizamos la vida y bueno, pensar cómo transformar esa vida en colectivo, que es algo que, bueno, Baladre ha sido una pulsión, ¿no?, que nos lleva moviendo todos estos años.
Total, ¿no? De hecho, bueno, pues al final, si ha sido tantos años, es porque se ha ido viendo un poco esa realidad y se ha ido estando sensible a ella. Y bueno, ojalá que podamos seguir con esa capacidad de hacerlo, ¿no?, y de incorporar gente nueva y nuevas ideas. Y bueno, un poco en esta línea, y ya como para ir acabando, sí que una pregunta de cara a futuro, ¿no?, y es que ¿cómo crees que se van a ir desarrollando las cosas, ¿no?, ahí en vuestro entorno con todo esto que está pasando?
Bueno, creo que es algo que hayamos contado muchas veces, que Vigo es una ciudad que padecemos un gobierno municipal de hace mucho tiempo, igual pasa en la Xunta, ¿no?, que recientemente el Partido Popular ha renovado su gobierno. Bueno, en ese contexto los derechos sociales en sentido amplio siguen siendo algo que cuesta mover, por lo menos desde la institución, donde es muy difícil encontrar alianzas. Pero bueno, es verdad que en Coya, en Vigo, algunas, es verdad que venimos de participar en proyectos colectivos que ya tienen, sí, muchos años de vida, que algunos nos han cogido nos están cogiendo ahora en cambio, en transformación, en evolución o incluso en desaparición, pero que espacios tradicionales estén desapareciendo no significa que no vayan apareciendo otros espacios. En Vigo, por ejemplo, A Morada, que es un espacio que nació hace poquito, pues eso está dando muchas alegrías. También es verdad que en Vigo ha comenzado también este curso un proceso así muy amplio para intentar abrir otro centro social en la ciudad, que bueno, que parece que no son épocas de centros sociales. En Vigo hay un grupo bastante grande que está intentando animar ese lugar. Bueno, lo que decía antes, que aparecen movimientos nuevos, que otros tienen que reformularse o desaparecer, y yo creo que en eso sí que podemos decir que tanto Coya como Vigo siguen habiendo personas y que desde lo grupal intentan mejorar las condiciones. Me estoy acordando ahora del mundo de la cárcel, donde ahora mismo también hay mucha gente de aquí del barrio que está subiendo la prisión de Alhama o entra en contacto con muchas personas de allí intentando, ¿no?, generar ahí redes entre esas macrocárceles y las personas que estamos fuera. Y bueno, sigue habiendo cosas interesantes y que intentan generar dinámicas que abran un poco de luz a un entorno que desde lo institucional llevamos años padeciendo y sufriendo. Pero bueno, sí que sí, pienso en personas y en grupos, y que hay o sigue habiendo movimiento aquí alrededor nuestro.
Pues bueno, que siga así, que siga así, que sigan entrando nuevas cosas. Y bueno, que se nos acaba el rato, Diego, que hemos dicho al principio, bueno, a ver cómo llenamos y casi nos pasamos, así que un gustazo. Seguro que habría muchísimas más cosas que contarnos, pero bueno, sabemos que vamos a profundizar, por ejemplo, en el tema esta de la protesta de las trabajadoras sociales y así, en otras secciones de este programa. Así que bueno, pues agradecerte un montón este ratito.
Nada, pues a vosotras, y nada, que siga ahí nosotras las personas con tan buena salud.
Bien, un abrazo muy grande, y bueno, para todas las compis de ahí de Coya. Cuidaros un montón.
Un beso grande, hasta luego.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, feliz semana, como siempre os deseo. Bueno, en esta ocasión he decidido aprovechar la proximidad del Día del Pueblo Gitano, pues para hacer algo que creo que se nos ha ido pasando sin prácticamente sin darnos cuenta, y es hablar un poquito de pues eso, de esas mujeres gitanas. Personalmente, bueno, tuve una buena y agradable experiencia hace un par de años, porque a colación de alguno de estos programas de la Consejería de Bienestar de por aquí de Castilla-La Mancha, pues empezó a trabajar con el secretariado gitano el tema de la igualdad, y bueno, pues también tuve el placer de haber sido invitada a la entrega de diplomas de formación a algunas de estas mujeres, y bueno, fue bastante emotivo ver cómo, por un lado, participaron a nuestro lado en la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, y luego, por otro lado, haberlas visto tan absolutamente emocionadas por haber concluido una formación en igualdad que para ellas confesaban pues que había sido muy importante. Pero como muchas veces hacemos homenajes también un poco no solo a la actualidad sino hacia la vista atrás, pues he querido hacer eso precisamente, y es indagar qué papel ha tenido las mujeres gitanas en la historia. Y entonces me he encontrado en la Asociación Gitana Feminista por la Diversidad pues una serie de nombres de mujeres gitanas, y que bueno, pues que me gustaría leeros, ¿no? Y bueno, pues qué es lo que ha hecho cada una. Bronislava Hasp o Paptuza, que retrató los horrores del Holocausto. Alfreda Noncia Markovska, Vapia Noncia, que luchó contra los nazis. Elena Gorolová, que luchó contra las esterilizaciones forzadas a mujeres gitanas. Elizabeth Gutenberg, superviviente del Samur Daripen. Katarina Taikón, que luchó por los derechos civiles. Rosa Cortés, que se levantó contra sus captores en la Gran Redada. Carmen Jiménez, que luchó contra el extractivismo en las eléctricas. Antonia Fernández Molina, que lucha contra el antigitanismo institucional que mató a su hijo y a otros tantos. Carmen, María José, Ana, Sara, Loli, Manuela, Sandra, Yoli, Rafaela. Son solo algunos de los nombres, dice esta página, que encarnan la resistencia gitana, y que no hace falta irse muy lejos. Son muchas gitanas, son muchos gitanos, pero son muchas gitanas que perdieron su vida en los campos de concentración, por ejemplo, en Auschwitz. Celebran el 16 de mayo el coraje y la determinación de estas mujeres, estos hombres, pero también de estas mujeres que se levantaron contra la opresión, contra el pueblo gitano, y bueno, pues en la medida de lo posible y hasta donde pueda llegar mi humilde voz, pues felicitar al pueblo gitano, a las mujeres gitanas, que sigan por ese camino que nosotras aquí en Alcázar de San Juan conocimos hace un par de años, y que bueno, pues que aquí estamos las feministas para abrazarlas siempre, para recordar su memoria, para honrar los hechos del presente y esperanzar mucho el futuro. Bueno, pues así de cortito, hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!